Un poco más temprano comentábamos sobre este reporte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, en el cual, entre otros datos, hablaba de esa pandemia silenciosa, si la podemos decir de esa manera, de consumo de drogas entre personas de la tercera edad y cómo podía haberse incrementado este fenómeno precisamente en los tiempos de pandemia. La abogada Viviana Manrique Zuluaga es integrante de la Junta, participa en el equipo de la Junta que hizo el informe, y le queremos preguntar a ella detalles de lo que han encontrado y en dónde encuentran ellos que hay una posibilidad o una necesidad de atender esta emergencia, y otros datos que encontraron también a propósito de los estupefacientes, del uso de ellos y del tráfico. Muchísimas gracias por acompañarnos. Muy buenos días.
Buenos días, Yolanda, a ti y a toda tu audiencia.
Bueno, nos parece interesante que se subraye dentro de todo el informe esto que está pasando con las personas de la tercera edad. Con respecto a datos anteriores que tenían ustedes, ¿qué es lo que han encontrado con ese consumo de estupefacientes en personas de la tercera edad?
Pues el primer hallazgo es que no se había evaluado el consumo, no solamente por la Junta, por Naciones Unidas, sino por la mayoría de los países. No se incluía normalmente la evaluación del consumo para personas mayores. Entonces, el primer hallazgo es ese, que no está dentro de las evaluaciones estadísticas de los países incluir este tipo de población. Históricamente se han evaluado consumidores desde los 7 años hasta los 25, 30 años, pero nunca se había evaluado como consumidores las personas mayores. Ahora, lo que encontramos es que varía también la concepción de persona mayor. Para nosotros no es solamente personas que estén entre los 60, 65 años, hay países que ubican como consumidores personas de 45 y 50 años. Entonces, realmente el hallazgo está en personas que tienen entre los 45 y 65 años un aumento en el consumo, específicamente en lo relacionado con dolores crónicos, drogas que están para el insomnio, y específicamente generadas por el aislamiento producto del confinamiento por la pandemia.
Esa situación, ¿qué es lo que está, entre comillas, aumentando o disparando el consumo de este tipo de estupefacientes en personas mayores, más allá, digamos, de la circunstancia particular de consumo de, bueno, drogas contra los dolores, que es algo normal y entendible, contra el insomnio? ¿Cuál es el factor de fondo que hay?
Bueno, el primer factor, indudablemente, durante el 2020 fue el aislamiento y el confinamiento producto del COVID-19 y de las medidas excepcionales que se tomaron en todos los países. Esa es la primera razón. La segunda, pues, está relacionada con que también encontramos que algunas de estas sustancias son sustancias controladas que requieren prescripción médica. Entonces, también encontramos que hay un abuso en algunos países de esta prescripción médica. Caso, por ejemplo, Estados Unidos, Francia, Alemania, tenemos casos en los que realmente no debería prescribirse tal cantidad de drogas, por un lado. Y por otro, tenemos también que se está variando la entrega de las drogas solicitadas a través de Internet, por lo que se llama la red oscura. Entonces, hay plataformas donde las personas están solicitando a su casa, en este caso personas mayores que tienen capacidad adquisitiva para comprar, y les están llegando todo tipo de drogas que ya no necesitan ir al médico a pedirle tampoco la prescripción, y les están llegando a su casa. Y por la pandemia se aumentaron las entregas solicitadas por Internet y también drogas que llegan a través de correos postales. Entonces, la facilidad de la entrega de las drogas también ha facilitado este tipo de fenómenos.
Bueno, digamos, hay abuso, digamos, de prescripciones, hay la red oscura y la, digamos, la facilidad de entregas por vías, digamos, no convencionales, pero la otra pregunta es, por ejemplo, en el caso de Colombia, ¿se están haciendo efectivamente los controles de que las droguerías, cuando entregan drogas que son controladas, sí exijan el documento, sí exijan la prescripción, o muchas se pasan, voy a decirlo coloquialmente, se pasan por la faja y están entregando drogas que son de prescripción sin la necesaria prescripción?
Sí, realmente en el caso colombiano eso es clarísimo, que pues realmente los controles, podemos decir, son muy débiles en este tipo de, en las farmacias y en las droguerías, y que está muy relacionado con nuestros aspectos culturales, ¿no? El que uno dice, se me quedó la receta, no la tengo, se me perdió, y el farmacéutico le dice, oh, no, bueno, listo, se lo vendo igual. Acá no hay una conciencia tampoco de la importancia de que no se pueden vender sustancias que deben ser controladas y que deben tener una receta médica. Entonces sí somos uno de los países con unas debilidades muy altas en este tipo de control de prescripción, sin duda.
Además de este fenómeno del consumo de drogas en personas mayores, y ya nos precisa usted que está hablando de edades de mayores de 45 y mayores de 65 también, o entre 45 y 65, ¿qué dato destacable encontraron en el reporte? Además de esto, que por supuesto es protuberante y llama la atención, que nos permite entender un poco qué está pasando con los estupefacientes.
Bueno, encontramos también que hay unas movilidades que están aumentando de drogas sintéticas desde América Latina, por ejemplo. Nos damos cuenta que hay una relación muy grande con el aumento de las incautaciones de cocaína que se están generando por vía terrestre, vía aérea, vía marítima, con los focos entre Colombia y México. Encontramos una relación que hay entre el estado de Zulia en Venezuela y la zona del Catatumbo en Colombia, con durante el 2020 más de 400 pistas clandestinas que están moviendo droga que se destina tanto al Caribe y Centroamérica y de ahí pasa para Europa y África. Uno dirá, esto no es muy nuevo, pero sí el hecho de que se aumentan las incautaciones cuando se pensaba que por el COVID iba a disminuir la producción de droga, pero realmente lo que hubo fue un aumento y eso se traduce en este tipo de transporte de droga hacia el resto del mundo. Encontramos eso por un lado. Por otro lado, encontramos también sustancias que se están transformando, que están mezclándose. Encontramos 206 nuevas sustancias que se han incautado en las calles en diferentes países y que nos aterra, obviamente, porque son sustancias que no son controladas, son componentes que se están mezclando y que ahora con este tema de que se llegan por diferentes vías a los domicilios de los consumidores, pues realmente se está aumentando un mercado de microtráfico que es muy difícil de detectar.
Ahora, a nivel internacional, doctora Manrique, ¿cómo cambió el tráfico de narcóticos debido a la pandemia? Digamos, ¿hubo alguna restricción de la oferta? ¿Era más difícil hacer llegar los narcóticos a los lugares de consumo desde países productores como Colombia? ¿Cambió la demanda en esos países? ¿Qué encontraron ustedes?
Sí, lo que encontramos fue que los traficantes se adaptaron muy rápidamente a las nuevas condiciones de la pandemia, lo que inicialmente se constituyó como un cierre de fronteras aéreas. Eso de alguna manera hizo que se prepararan para transformar el tráfico por vías marítimas y por vías terrestres. Realmente la demanda aumentó, movido precisamente porque la gente estaba en la casa. Algunas personas se les generaron fenómenos de salud mental por depresión y por aislamiento, que incluso ni siquiera eran consumidores originalmente y que se convirtieron en consumidores por la situación del aislamiento. Encontramos también cómo estas situaciones, les voy a dar un caso de Israel, donde a través de drones los traficantes estaban repartiendo la droga a la casa de las personas a través del dron. Entonces llegaba el dron y entregan la bolsita solicitada. Entonces son cosas que empezaron a diversificarse en la entrega y que sin duda aumentó la demanda y aumentó el consumo. Y estrategias que son muy difíciles de vigilar y controlar.
¿Tienen alguna información sobre qué sucedió con los precios? Es decir, porque si aumentó la demanda y había dificultades para traficar la droga desde los lugares de origen, eso supondría que han debido aumentar los precios tanto en Europa, en Asia, como en los Estados Unidos. ¿Ustedes encontraron eso?
Sí, efectivamente. Algunas cifras llegamos a encontrar, por ejemplo, un kilo de cocaína que podía estar llegando a Australia, que ahora se considera uno de los países principales de tránsito en Asia Pacífico, y llegando estaban vendiéndolo un kilo entre 200 y 300 mil dólares, saliendo de Colombia con un valor de 1 millón a 2 millones de pesos. Entonces el crecimiento fue increíble y de ahí pasaba a superar o a triplicar su valor a países del norte de Asia.
Ahora bien, doctora Manrique, un elemento muy importante en la regulación que hace la JIFE y que impacta fuertemente en la economía en Colombia es lo que tiene que ver con los extractos de cannabis, en particular cannabis medicinal y para aplicaciones farmacéuticas. La industria aquí en Colombia se queja mucho de que la Junta, la JIFE, de esta organización de las Naciones Unidas, en la que usted es representante, no entrega las cuotas a Colombia para aquellos productos de alto valor
valor que podría exportar la industria colombiana. ¿Es eso así? ¿Ha cambiado la decisión de la JIFE en esa materia para quitarle ese obstáculo que señala la industria en Colombia?
A ver, sí, en el tema de cannabis medicinal lo primero que hay que plantear es que la Junta, dentro de sus convenciones internacionales, aprueba y autoriza los cupos para los diferentes países que sean de uso médico, medicinal o industrial. ¿Qué es lo que pasa? Acá hay un tema de institucionalidad y es que el gobierno, en el caso del gobierno colombiano, normalmente a través del Fondo Nacional de Estupefacientes del Ministerio de Salud, tiene que entregar la información el año anterior, normalmente eso se envía entre junio y agosto de cada año a la Junta, de cuál es la proyección del consumo, de la producción que va a realizar de producción médica, científica o industrial. Y esa producción para el siguiente año se proyecta y se envía a la Junta para su aprobación. ¿Qué es lo que pasó entre el 2018 y el 2019? Que Colombia envió unas proyecciones que eran totalmente inadecuadas para las realidades de la producción. Y la prueba es que no se cumplió con esa proyección que se pasó. Entonces la Junta lo que hace es evaluar lo que los gobiernos entregan dentro de unos marcos razonables de lo que está destinado para esa producción médica o científica. Entonces en el 2019 tuvieron que volver a presentar lo que era su proyección para que la Junta lo volviera a evaluar, porque pasaron de un año a otro de 1.5 toneladas a 40 toneladas. Cuando las empresas ni siquiera tenían las licencias de producción acá en Colombia, mucho menos iban a poder hacer una producción de 40 toneladas. Entonces, ahí también ha habido un tema de interpretación de la información y de entrega inadecuada que pasó en el 2019 de la información del gobierno, porque realmente tienen que hacer unas proyecciones adecuadas. Vino una misión a finales del 2019 para evaluar lo que realmente estaba solicitándose. Y también viajó, entiendo, la Asociación de Cannabis, Asocannabis, viajó a Viena para poder aclarar cuáles eran las proyecciones que se habían hecho. Pero es un tema también de interpretación equivocada y de las cifras mal proyectadas que generó la diferencia de los cupos en los últimos dos años.
Uy, tema que amerita verlo con lupa y con despacio. Pero bueno, es interesante todo lo que nos ha contado la doctora Viviana Manrique Zuluaga, que forma parte de la Junta Internacional de Fiscalización de Estupefacientes, a propósito del reporte que se acaba de conocer, varios hechos para destacar. Muchísimas gracias, doctora Manrique, por acompañarnos.
Bueno, a ustedes por la invitación. Feliz día.
Pues el primer tema, y es la razón por la que llamamos a la doctora Manrique, pues tiene que ver con ese consumo de drogas como una epidemia silenciosa, dicen en el reporte, entre personas, entre adultos mayores. Y entiéndase allí que estamos hablando no solamente de los mayores de 60 o 65, sino también mayores de 45. Incremento en el consumo de sustancias que generan adicción. ¿Qué lo dispara en los últimos tiempos? La pandemia por el aislamiento y el confinamiento, el abuso de las prescripciones médicas y también el hecho de que durante etapa de pandemia se encontraron otras fórmulas para poder hacer llegar esos medicamentos. De pronto esa llamada internet oscura de la que se habla. Pero hay otros datos muy importantes, profe, que destaca la doctora Manrique sobre el reporte. Están distribuyendo drogas con drones. Que eso me parece ya la tecnología allí al servicio, obviamente, del delito. Y que el precio se disparó, ¿no?, a raíz de todo lo que ha pasado en los últimos meses.
Sí, señala que hay una dificultad para enviar los narcóticos en el tráfico, pero además lo que me parece más importante es ese aumento de la demanda. Dice la doctora Manrique que la JIFE encontró que personas que no eran consumidores por el encierro pues se convirtieron en consumidores y que eso supuso un aumento de la demanda, además que el hecho mismo de que el encierro facilita el consumo y todo eso redundó en un aumento de precios y en una apertura de mercados. Eso es bastante grave porque mientras haya demanda por los narcóticos que se producen en Colombia, pues el tráfico continuará con su estela de violencia en este país.
Eso lo hemos dicho, sí, eso lo hemos dicho. Mientras haya demanda, pues hay quien lo vende. Es así de sencillo, es así de sencillo. Hay que pensar otras maneras. 8 de la mañana, 47 minutos. RCE.